Y nos vamos a Siria, ¿a dónde? Si no, el gobierno de Estados Unidos comenzó este fin de semana una campaña para convencer al Congreso de la necesidad de atacar Siria en represalia por el ataque con gas sarín que, según afirma el Ejecutivo estadounidense, el régimen de Al-Assad lanzó sobre Damasco. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, fue el encargado de iniciar esa campaña con apariciones en las principales cadenas de televisión del país, en las que sostuvo que su país tiene pruebas de esa agresión. Ayer, en una entrevista para CNN, Kerry aseguró que muestras de pelo y sangre de las víctimas de ese ataque, en el que según Estados Unidos murieron 1.429 personas, han dado positivo por exposición al gas sarín.
Each day that goes by, this case is even stronger. We know that the regime ordered this attack, we know they prepared for it, we know where the rockets came from, we know where they landed.
Sabemos que el régimen de Al-Assad ordenó el ataque, sabemos que estaban preparados para eso, sabemos de dónde vinieron los cohetes y dónde aterrizaron, y sabemos el daño que se hizo después. Hemos visto las terribles escenas en todos los medios y hemos tenido otras evidencias al respecto, y sabemos que el régimen ha tratado de esconderlo, así que el caso es realmente contundente, dijo Kerry. Kerry se mostró convencido de que el Congreso le va a dar a Obama la autorización que pidió para llevar a cabo una acción militar de castigo contra el régimen de Al-Assad. No obstante, matizó que Obama tiene el poder y la autoridad para atacar Siria con independencia de lo que el Congreso vote, sin dejar claro si el gobierno seguirá adelante con sus planes militares, incluso si el legislativo los rechaza. Este tema, por supuesto, tiene muchísimas puntas. Por un lado, lo interno de Estados Unidos, esta votación a la que se tiene que someter el proyecto de ofensiva militar, que de todos modos puede hacerse, como decía Kerry, por mandato del presidente. También la actitud de Estados Unidos de basarse en sus propios informes y no en el de los expertos de la ONU para ver si efectivamente o cómo se dio ese supuesto ataque químico. También la decisión de Estados Unidos de actuar más allá de lo que resuelva el Consejo de Seguridad de la ONU, que como ustedes saben, Rusia y China son firmes opositores de esa acción. Lo que puede pasar en la región si se desencadena una guerra de esas proporciones, lo que pasa en el país, en Siria, después de que Al-Assad fuera eventualmente destituido del poder, que no ocurra lo mismo de Libia, en fin, por dónde quieren empezar este gran rompecabezas.
A mí lo que me pareció súper interesante, coincido contigo que hay varias puntas. La primera, que creo que hay un punto de inflexión, que fue el voto del Parlamento Británico, que fue súper interesante, que el Parlamento Británico le votó no, con votos de derecha y votos de izquierda, a Cameron. Y Cameron achicó, metió un cambio hacia atrás y se mantuvo en el molde. Eso descolocó a todo el mundo, porque Hollande quedó colgado un pincel y dijo, bueno, seguimos con Obama. Y Obama tiene mucha oposición adentro, o sea, lo que pasó en Irak y la gran mentira de la guerra de Irak está en las cabezas y en las conciencias de mucha gente. Entonces, creo que lo estuvieron pensando desde el día del voto hasta que decidieron, bueno, vamos al Parlamento, pasamos por eso, que no se sabe qué va a pasar, aunque digan, bueno, sí, pero decidimos. Deja de ser algo pornográfico que asistamos a esa cosa de un país donde se va a votar si van a ir a hacer harina a otro país, que no está en guerra con ellos ni nada. O sea, para el concepto civilizatorio, para el concepto que tenemos Naciones Unidas, todo, me parece que es de una barbarie increíble. Ahora, es más interesante que vayan y voten a que no voten. De todas maneras, aunque voten, es absurdo que si votaran que sí, eso legitime nada. Porque lo que es interesante es que las Naciones Unidas mandaron investigadores, los investigadores estuvieron trabajando, pero todo el tiempo los Estados Unidos dijeron, a nosotros lo único que nos interesa es que digan si hubo gas o no hubo gas. Pero no nos interesa saber quién tiró esas bombas. Yo creo que hay una gigantesca manipulación, porque detrás de quién utilizó esas bombas, creo que gas han usado ambos sectores. Creo que eso es lo más factible. Y creo, como último detalle, en la guerra de Siria hay más de 100.000 muertos. Las versiones sobre los fallecidos por el gas varían entre 300 de Médicos Sin Frontera a 1.500 los informes de la CIA. 1.500 o 300, no sabemos, contra 100.000. que los mataron con las armas tradicionales entre los unos y los otros. Pero ¿por qué estos son tan importantes? O sea, da toda la sensación que es una gran excusa para meternos en un baile que no sabemos hacia dónde va.
Sí, Obama en esto aparentemente está solo, pero en realidad está acompañado por el presidente socialista francés, François Hollande, que se mantiene su decisión de acompañar a Estados Unidos en esa acción punitiva que en realidad no se sabe bien si va a ocurrir o no. Yo quisiera situar el tema desde otra perspectiva. Por supuesto que no creo que una acción de este tipo habilite a ningún país del mundo a actuar como una especie de maestro ciruela que va allí a castigar al que se porta mal en función de su criterio. Creo que eso no es aceptable. Lo quiero colocar de otra perspectiva, y es el proceso que vive toda esa zona del mundo desde hace 2 años con el comienzo de las revueltas en Túnez. La llamada, quizás de una manera muy rápida y muy fácil y un poco equívoca, primavera árabe, que en fin, los medios de comunicación la bautizamos así, pero en realidad tiene muchos puntos oscuros. Pero bueno, vamos a ver por bueno esa calificación. Bueno, ese proceso que se inició en Túnez hace 2 años, coincidentemente con el comienzo de la guerra civil en Siria, que ya lleva, como recordaba Juan Ángel, más de 100.000 muertos, el 40% de los cuales son civiles, el 40% de los cuales son civiles, y entre ese 40% hay más o menos 5.000 niños, cierro el paréntesis. Ese proceso entonces, que repito, se inició hace 2 años, fue como una especie de juego de dominó. Fueron cayendo, ficha tras ficha, gobiernos autoritarios en cada uno de esos países. Túnez, Libia, Gaddafi, Egipto y ahora Siria. ¿Por qué Siria es la última frontera? ¿Y por qué hace 2 años que está ardiendo el fuego allí y no ha podido ser sofocado? Porque el gobierno de Siria es apoyado por Irán. Es decir, da la impresión, y esto es simplemente una conjetura, pero que está avalada cuando uno mira el mapa y mira la secuencia de los hechos, que el objetivo final es llevar el fuego, llamémosle así, o llevar esa primavera árabe, por llamarlo de alguna manera, llevarlo a la frontera mismo de Irán. Y si fuera posible, que se introduzca dentro de Irán. Da la impresión de que esa fuera la estrategia. Y la respuesta del gobierno de Irán me parece que es tratar de aguantar ese incendio en la frontera siria. Por eso ese apoyo tenaz a un hombre muy discutido, como es Assad, que hace 2 años mantiene el pulso en una situación muy compleja, porque evidentemente si se usan armas químicas es que la cosa está muy complicada, porque a ningún gobernante, a ningún combatiente le gusta entrar a ese terreno tan espinoso. Y lo de las armas químicas, de alguna manera, ¿por qué la preocupación de Estados Unidos con las armas químicas? Porque al mismo tiempo se está alertando sobre un supuesto arsenal nuclear atómico que podría tener Irán. Es decir, si Estados Unidos se queda de brazos cruzados frente al uso de armas químicas en Siria, entonces se le quita argumento, se le quita peso al supuesto peligro en la región de las armas nucleares iraníes. Es decir, yo creo que es un gran ajedrez internacional el que se está desarrollando en este momento, y repito, desde mi punto de vista, el objetivo final es llevar ese incendio de los países árabes, en un sentido figurado, digo, y no tanto, al propio Irán, donde aparentemente hay un gobierno que sí es hostil a Occidente.
Voy a retomar un poco lo que decía sobre François Hollande, ¿no? Es decir, la situación paradojal que se da con Francia cuando pensamos en lo que pasó en la crisis en Irak, ¿no? Es decir, cuando Condoleezza Rice decía, la secretaria de Estado en ese momento decía, hay que castigar a Francia porque fue un gran opositor a esa invasión que hizo Bush. Y no solamente Francia, el propio Barack Obama. ¿Cuándo? Exactamente, tenés razón. En un gobierno de derecha en Francia. Cuando Barack Obama, es decir, cuando se da la invasión a Irak, él siempre sostuvo que no iba a haber luz verde a una intervención sin el Consejo de Seguridad, en este caso Naciones Unidas, lo apoyaba. Lo cual habla, bueno, ni que hablar de que fue un premio Nobel de la Paz, de que quiso... Es decir, lo cual habla es que cuando se llega a la presidencia de Estados Unidos hay ejes y hay bastiones que son inamovibles. Y aliado con un socialista, ¿no? Cuando a Obama, dentro de Estados Unidos, el Tea Party, ¿no? Y lo acusan de socialista, y que de alguna forma es como ser un poco insultante, ¿no? Porque el socialismo se asocia con otras cosas. Y por otro lado, lo que yo hoy escuchaba la entrevista que realizabas, que lo vi con cierta preocupación en relación a lo que pasó con Irak, y yo creo que eso tiene que ver con Obama, que no han habido marchas masivas ni grandes movimientos pacifistas cuestionando la actitud de Obama. Es decir, eso me llamó poderosamente la atención. Y creo que tiene que ver porque hubo una cantidad la vez pasada cuando estuvo el Congreso acá de Mujeres de Negro, estaba las Mujeres de Negro de Seattle, que quienes se pusieron durante toda la administración Bush, y decían, venimos tan cansadas del tema con Bush, pensamos que con Obama podíamos como distendernos, ¿no?, con este tema de la guerra, de que iba a haber un cambio, que se iba a cerrar Guantánamo, y sin embargo no, pero estamos cansadas, decía, estamos cansadas de luchar. Y me parece que en definitiva hay como un cierto cansancio dentro de la propia opinión pública, y también como que Obama logró anestesiar con su discurso, porque fue el primer presidente negro, porque le dieron el Nobel de la Paz, y los estadounidenses creo que los agarró por sorpresa esta decisión de Obama. Me parece que quienes lo votaron, ¿no?, con esa esperanza de un cambio, me parece, y la única voz que escuché fuerte fue la del Centro Carter, ¿no?, que planteaba, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Parar la violencia? ¿Va a frenar la violencia el hecho que nos metamos ahí? Sinceramente, si ese es el argumento, aunque cuando uno escucha a Obama, habla muy poco de los sirios, habla de los estadounidenses confían en que vamos a defender nuestros intereses y nuestra seguridad, y, es decir, la verdad, para mí, en algunos momentos, era estar escuchando a Bush cuando lanzó la operación de justicia infinita, ¿no? En ese sentido, fue como, wow, es decir, no me imaginaba, y creo que le ha pasado a muchos estadounidenses eso específicamente. Y sobre el tema de gas sarín, un apunte, Carla Del Ponte, miembro de la comisión investigadora, en mayo, ella ya había advertido que la oposición, que los insurgentes estaban utilizando gas sarín. Es decir, no se está escuchando para nada, y un poco lo que vos planteabas hoy, ¿no?, del tema de las teorías conspirativas.
Pero el gobierno es muy raro. Denunció un caso concreto que no lo quisieron estudiar porque perjudicaba a los opositores que lo habían utilizado, no me acuerdo, hace unos meses.
Sí, y además que Obama se lance así es como desconocer la historia de lo que pasó con Colin Powell. Todos tenemos esa imagen de Colin Powell con el frasquito diciendo, acá tengo anthrax, ¿no? Es decir, y las armas de destrucción masiva y no sé qué, y después el gran papelón internacional de que no había ninguna arma de destrucción
una
masiva.
Cosa, es interesante porque Colin Powell ahora dice que no hay
que ir. Que no hay que ir, claro. Por eso una cosa es estar del otro lado, ¿no? Y uno cuando tiene que tomar las decisiones.
Gonzalo.
Sí, bueno, yo creo que este tema, estoy muy orgulloso de mis contertulios, yo creo que lo han analizado muy bien.
Muchas gracias.
Viniendo de usted, es todo un elogio. Sinceramente, de veras, yo estoy de acuerdo realmente con las tres intervenciones. Me parece que Obama está metido en un lío personal con esto, porque cometió el error de decir que había una línea roja que no iba a permitir que se cruce, que en realidad, como decía Graciano, es un mensaje a Irán sobre la cuestión atómica, más que a Siria sobre la cuestión de las armas químicas, porque estas armas químicas, como también dijeron mis colegas, ya fueron usadas en el Medio Oriente y en otras partes, y nadie dijo nada. Ahora Obama dijo eso, y su credibilidad, lamentablemente, su credibilidad política interna en Estados Unidos está siendo cuestionada. Porque si un presidente dice tal cosa, pues, y después en Estados Unidos esa cosa no la hace, eso tiene un costo político muy grande. Yo personalmente creo que el Congreso no le va a aprobar el ataque a Obama y le va a hacer pagar un costo político muy alto. Ahora, sobre el tema de Naciones Unidas, que también se refería Juan Ángel, y creo que esta vez bien objetivamente, yo creo que no había ningún problema en obtener una resolución del Consejo de Seguridad sobre la prohibición del uso de armas químicas. Ya hay algunas resoluciones al respecto. Lo que pasa es que esto viene con gato encerrado. Y evidentemente Rusia y China se dan cuenta que atrás de este ataque hay otros objetivos. El hecho que le digan a la gente de Naciones Unidas, ustedes tienen que ir a Siria y tienen que inspeccionar, sí hubo. Pero no tienen que investigar, cosa que Naciones Unidas puede perfectamente hacer, y se puede hacer, y se puede lograr, cuál es el origen, quién fue el que lanzó esta bomba, ya va indicando que se quiere hacer una... Pero ahora Estados Unidos mismo ha dicho, nosotros no necesitamos ni esperar el resultado, porque ya sabemos que las armas químicas fueron usadas, y seguramente Naciones Unidas va a confirmar de que fueron usadas. Entonces a mí me parece que esto es un gran embrollo, Yo estoy muy contento de que Obama haya dado marcha atrás, porque en un momento, por ahí, por el viernes, pensé que efectivamente iba
a la... Era más inminente la cosa, ahora como que
lo iba a hacer,
aplacó un poco, ¿no?
Y yo, sinceramente, yo espero que el Congreso no apruebe, y espero que esto vuelva a un ámbito que, como decía Juan Ángel, es el único que puede resolver estas cosas, que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es lo único que le puede dar legitimidad a un país miembro de las Naciones Unidas para atacar a otro.
Estamos comparando situaciones que no son comparables, ¿no? Las decisiones de países que funcionan dentro de una mecánica de consulta a poderes establecidos, presidente de la República, presidente el Congreso, la opinión pública, que pesa mucho también. Es muy difícil que un presidente, sobre todo de Estados Unidos, se lance a una aventura militar si encuentra mucha resistencia en la opinión pública. Eso se mide día a día, minuto a minuto, podría decir. Y eso yo creo que da tranquilidad a las personas racionales, a las personas que miran estas cosas con objetividad. Ahora, no todos los actores de este conflicto actúan con racionalidad. Uno podría recordar, por ejemplo, en las épocas de la Guerra Fría, de la Unión Soviética y Estados Unidos, y uno, más allá de la tensión que cada tanto se vivía, la crisis de Cuba, de los misiles del 62, etcétera, uno en el fondo confiaba, más allá de las diferencias ideológicas, que había un trasfondo último de racionalidad que determinaba, incluso a través del equilibrio nuclear, que determinaba que algunas decisiones que hubieran sido muy dramáticas finalmente no se tomaron. Ahora, uno puede tener hoy esa misma, llamémosle, tranquilidad con respecto al polvorín del Medio Oriente. Y mi respuesta, adelanto, decir que es negativa. Porque, por ejemplo, hay cosas que van contra el instinto de supervivencia. Fíjense la postura que ha tomado el presidente de Siria, el Assad, respecto de su decisión de llegar hasta el final. Todos recordamos que en estos dos años, gente de su gabinete, gente muy cercana a él, ha perdido la vida. Y él ha anunciado, y yo creo que no hay razones para no creerle, que él está dispuesto a llegar hasta el final y no va a pedir ni refugio, ni va a renunciar, ni va a pedir asilo, ni se va a escapar. Bueno, cuando se encara un conflicto de esta magnitud con un hombre tan poderoso como el Assad, dispuesto a perder la vida, incluso un hombre de este poder que tiene, bueno, da la impresión de que allí hay situaciones emotivas muy fuertes. ¿Quién puede asegurar que alguien no va a dar en algún momento un paso en falso? Porque eso es un polvorín. Pensemos en la situación de Israel. Pensemos si finalmente alguien aprieta un botón y algunos misiles van a parar a Israel. Ustedes imaginarán que Israel no va a hacer toda esta ceremonia del Congreso, de pedir, no sé cuánto. Bueno, ahí todos sabemos que la respuesta va a ser inmediata, porque los hechos así lo demuestran, porque además la supervivencia de Israel en medio de un mundo hostil está basada en su poderío militar. Por lo tanto, si bien la reacción del Congreso de Estados Unidos creo que va a ir en el sentido de no aumentar la tensión en la región, uno no puede descartar que un hecho irracional precipite una situación que en este momento me parece que ninguna superpotencia mundial desea. Porque nos olvidamos de mencionar este debate, nos olvidamos de mencionar el apoyo que Rusia, Putin, está dando al Assad. Nos olvidamos de mencionar el papel de China, que si bien de una posición un poco más silenciosa, tampoco está respaldando una acción multilateral o internacional en Siria. No, por lo tanto,
sí, Rusia veta
y China tampoco está muy de acuerdo. Quiere decir entonces que la situación es muy compleja. Y yo creo que si bien uno puede mantener tranquilidad sobre la actitud de los países que actúan con racionalidad, no puede decir uno lo mismo de sectores que actúan guiados por el fanatismo y por el radicalismo.
Yo que una discrepancia fundamental con eso, porque parece que hay países que actúan con racionalidad y queda incluido los Estados Unidos allá adentro.
Cuando digo racionalidad, digo medir costos y beneficios.
Racionalidad. ¿Para costos y beneficios para quién?
Racionalidad, bueno, los Estados Unidos.
Bueno, eso mismo.
Bueno, racionalidad los Estados Unidos, que hicieron la patraña de la mentira de la guerra de Irak, que costó, ¿cuánto? ¿Un millón? ¿Dos millones? ¿Cuántos millones le ponemos? Y eso es sobre las conciencias de quién, de los racionales de Estados Unidos, del racional de Bush, del racional de las tropas americanas. Por favor, el país que ha invadido más países en todo el mundo, el país que ha financiado más guerras de todo el mundo, esos son los racionales, por favor.